Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Bueno, estamos en el aire, así que dejemos de charlar. Acá lo que pasa es que estoy acompañada por Miguel Ángel Lanzillote, que ya lo conocen.
¿Qué tal?
Lo conocen seguramente los oyentes de Amadeus, y estábamos muy entretenidos charlando y no vimos la lucecita en el aire.
Eso por culpa del operador, que Ricardito Piñero es terrible.
Por eso ya no nos dimos cuenta, les doy las... Buenas tardes, la bienvenida. Empezamos hoy con Bitácora, con un invitado de la casa. Acá no tenemos un invitado de la casa, pero que de casualidad tiene que ver y tiene una parte de su historia naval.
Exacto.
Cosas de la vida que pasan.
Por supuesto, además somos vecinos del programa.
Claro, exacto.
Después viene el mundo franquicia, así que somos vecinos del programa.
Exacto, y bueno, y resulta que coincidimos con un tema...
La Antártida Argentina,
qué lindo. Con lo naval. En este caso, bueno, un tema apasionante y que nos apasiona a todos, que es la Antártida Argentina.
Sí, el sur, porque yo estuve 4 años viviendo, mi padre era oceanógrafo, cartógrafo.
Porque acá, Miguel Ángel, te cuento, en nuestro programa vinieron muchas personas, científicos, marinos, que tienen su experiencia antártica y la contaban. Pero siempre es desde la institucionalidad.
Claro.
Vos no tenías nada que ver, te llevaron a la fuerza porque tu padre se quiso ir.
No, terrible.
¿Y
además,
qué eras? Eras un niño.
Sí, tenía 12 años, así que imagínate lo que era y viajar, porque... Viajar, cuando los guardias marinas, cuando se reciben, van a la Antártida, parte en la Antártida y otros dan la vuelta al mundo.
En la fragata.
Mi papá tuvo 12 vueltas al mundo, 14 campañas al sur, y inclusive con el general Leal, así que el general Leal todavía vive, gracias a Dios. Y cuando lo nombré en un homenaje a un amigo de él en la legislatura, porque estoy en la legislatura porteña, y le nombré el nombre de mi padre, se le caían las lágrimas, me abrazó, muy emotivo. La Antártida es un continente maravilloso. La experiencia que viví como niño, ¿no? Porque también yo recorrí, fui a Isla Decepción, que era un destacamento militar de ejército, que cuando erosionó el volcán se tuvo que emigrar. Después tuve con la Sanche en Georgia. También fui cronista del Malvinero, una revista que nosotros en Puerto Madryn lo sacaban, iba a Puerto Stanley, que nosotros le habíamos puesto capital de las Islas Malvinas, Gaucho Antonio Rivero, que era nuestro patriota, que fue arrestado y fue llevado a Inglaterra y después liberado. Así que tengo esa bandera clavada en el sur, viví en Ushuaia una vida hermosa. Y después, ya de grande, viajé 2 veces a Malvinas, uno en el Bahía Buen Suceso, antes
de la guerra.
De la guerra, cuando Storni, que era el hijo de Alfonsina, estaba de ministro o secretario de salud, y fuimos con una colonia cultural que era Argentina Canta y Baila, con Silvia Queiroz y Jorge Lanza, y Samba Kipildor. Una experiencia...
O sea, en la época en que Argentina tenía relaciones y contactos con Malvinas, ya teníamos, ya estaba hecha la pista en ese momento,
tal cual,
que Argentina había instalado en Malvinas,
mantenía
el contacto previo a la guerra, ¿no? Manteníamos ese contacto constante, permanente entre Argentina y Malvinas.
Y no había esa rispidez entre Argentina.
Claro, claro, no, al contrario.
El kelper, como le dicen los ingleses, o le decimos nosotros, y la verdad... Tuvimos, el gobernador nos atendió muy cordialmente. Tuvimos una experiencia muy linda para nosotros, tocar tierra malvinense, increíble. Y después fui, posterior a la guerra, con una delegación de padres que fueron a visitar las tumbas de los héroes, que también fue extremadamente emotivo. Y que tengo que también expresar la cordialidad que hubo con los padres
de los soldados muertos.
Una cordialidad y un respeto increíble, y muchísimo respeto en nuestros pilotos, que hoy día son invitados a Inglaterra a dar charlas, y todo, y un cariño increíble y un respeto increíble, porque la Fuerza Aérea ha hecho cosas maravillosas en la guerra con la precariedad que teníamos de los aviones, ¿no?
Claro.
Con los Pucará y todos esos aviones donde...
En la guerra Maravilla hizo el Pucará.
Pues, exacto. Y que ellos hacían vuelos rasantes al agua para que los radares no les tocaran. No, la verdad, algo maravilloso. Después recordemos que Perú nos dio toda la flota peruana.
Y acá hemos hecho varias notas, incluso le hice una nota a un comandante jefe de la Armada peruana, actual, ¿no? Pero sí, que habló de toda la relación con Argentina en la Guerra de Malvinas.
Sí, bueno, Perú tiene un acercamiento muy grande por el San Martín, pues fue uno de los mejores regidores que tuvo el Perú, y muy querido, porque es un profesor muy muy amado en Perú, aunque ustedes no lo crean.
Sí, lo creo. Además, Perú respetó y quiere... Respetó y valoró muchísimo también a Hipólito Bullar.
Exacto.
Que él terminó muriendo ahí en Perú porque le dieron tierras en mérito a su pelea. A Necochea, que en Necochea buscaban los restos, Argentina quería trasladar los restos de Necochea, y Perú no se lo dejaba,
no
querían entregarlo porque para ellos era también un héroe nacional.
Bueno, y vos fíjate,
todos argentinos que pelearon por esa independencia.
Héroes hay en todas partes del mundo. Una de las nietas de San Martín es muy querida en Francia porque en la guerra ha hecho cosas maravillosas y no la han dejado de repatriar los restos porque está como una heroína.
Claro.
Una voluntaria, ha hecho enfermería, ha hecho...
Sí, además que mucho dinero para ayudar a las tropas.
No, increíblemente la hija de San Martín, cómo son las cosas y el destino, ¿no?, de nuestra historia.
Así es, hay muchos argentinos en el mundo que han hecho muchas cosas.
Y dejan sus huellas.
Sí, por eso han dejado huellas. Pero bueno, ahora volvamos a nuestro tema, que es la Antártida. Como yo te decía, acá han venido científicos a contar su experiencia en Antártida. Han contado marinos su experiencia. Incluso hubo un momento en que entrevisté a un muchacho, no era un muchacho joven, pero que había ido a Malvinas como para hacer unas conexiones de comunicaciones telefónicas.
Exacto.
Que era civil, ¿no?
Sí.
Que es lo importante. Y tu experiencia de que eras niño cuando estuviste en Malvinas, creo que es algo muy particular.
Muy particular.
Y que le puede llegar a interesar muchísimo, ¿no?, a nuestros oyentes. Y por eso, cuando me enteré, te convoqué para que nos cuentes esa experiencia de niño. No es fácil encontrar un niño que estuvo en Malvinas. Hubo un maestro también, entrevisté a un maestro también que estuvo en Malvinas.
Bueno, sí, porque hay colegio, todo.
Claro, sí.
Porque se creen que ahí es todo blanco.
Es cuando querían cerrar la escuela de la base Esperanza.
Exacto. Bueno, es una pequeña, en ese tiempo era una pequeña ciudad. No está como ahora estructurada, ya es una pequeña ciudad más estructurada. Antes era dentro de los recursos de la Armada, era más precaria, eso es lo que tenía. Pero la experiencia, yo tenía un lobito de mascota.
Un lobito
de esos que para el trineo. Y yo me acercaba a los perros, todo. Una maravilla. Y después había cartógrafos, militares de todas clases. Cuando llegaban los helicópteros para proveer de agua y un montón de cosas y provisiones, era una fiesta.
Claro, me imagino, porque era una fiesta. La comunicación.
Claro.
Tengo entendido, si estoy equivocada, corregime, que Base Marambio es la primera que tuvo aeropuerto.
Sí.
Para que pueda, porque estaba compartida con la aviación y es la primera que tuvo aeropuerto. Por eso, de los helicópteros.
La empleó el vicecomodoro Cervático, hizo la otra parte de la infraestructura de Marambio y la dejó como hoy está. Más ampliada y donde los Hércules pueden venir, porque el único avión que venía y los helicópteros inmensos que había eran los Hércules, que donde bajaban
de todo. Si no, la única forma de aprovisionar a las bases era a través de la Armada, de los barcos de la Armada.
Exacto. Y la Armada también proveía a Malvinas de un montón de cosas.
Sí.
Había un diálogo increíble. No solo transporte aéreo, sino era transporte marítimo. Así que después se inventaron una guerra que lamentablemente sufrieron una generación increíble de chicos. Y bueno, hoy la tenemos tomada, pero no dejan ser argentinas.
¿Cómo?
No dejan de ser argentinas.
Ah, no. ¿Eh? Nosotros las seguimos considerando argentinas y seguiremos considerándolas siempre argentinas, aunque estén en posesión de Inglaterra.
No, pero tarde o temprano yo creo que por su sustento y va a volver, porque ya va a dejar de ser un lugar estratégico.
Bueno, pasamos a nuestra primera canción y después continuamos entonces con este...
Una mañana temprano desperté y la aventura entonces comenzó. Era un sueño tan querido y ahora es realidad. En todas partes se habla siempre de ti. En tu silencio profundo se halla la paz, tan lejana, niña blanca, tu mano.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos acá con Miguel Ángel y su lobito.
Bueno, en los veranos, como hay lagos internos, se deshielaban y era una maravilla, y además lo peculiar es cerros de distintos colores, y por los hielos petrificados también,
claro,
que petrificaban las rocas, todo. La verdad, algo maravilloso y inolvidable para un niño. Y después
ahora, cuando vos llegaste, ¿no? Si te acordás, porque eras niño, llegaste, si te encontraste con ese mundo tan extraño y diferente, ¿recordás qué sensaciones tuviste como chico?
Ah, chiche nuevo, porque yo siempre fui aventurado, muy aventurero. Tal es así que conozco todos los países árabes, estuve en Tailandia con el Dalai Lama, estuve con Sai Baba en la India, no, tengo una vida de aventura también. Estuve entre los bereberes, tuareg, beduinos, así que no.
Claro, pues digo, porque yo me imagino que cuando vos con 12, 13 años tenías, claro, llegaste ahí, te encontraste con ese mundo blanco de hielo, frío.
Sí.
Totalmente diferente, por más que habías estado a lo mejor viviendo en el sur, pero bueno, era otra cosa.
No, pero además estaba duro porque mucha ropa.
Claro.
En ese tiempo no, el alcohol, porque tenías que tener mucho frío y teníamos anteojos. Ahora son más modernos, traje con vicuña adentro, unas camperas, parecíamos robot, éramos muñequitos de la Antártida, eso lleno de los de hielo, esos muñequitos, inmovibles.
Yo te cuento que según dicen los que saben, la temperatura promedio en base Marambio es de menos 8 grados con 8 décimas, así que promedio anual. Que es como que hacía frío.
Sí, tenías que no solo estar bien abrigado, tomamos un poquito de alcohol como para tener, porque si te golpeabas tenías un problema. Y había médico, había de todo. Pero para mí era una aventura.
Ahora, ¿había otras familias, había otros chicos o estabas...?
Sí. Sí,
había muchas, varias familias en la base.
No, varias, porque en ese tiempo todavía no se poblaba como hoy, entonces no había muchos, entonces era un grupo muy reducido en ese tiempo, entonces inclusive...
No, por eso digo, hablo de familia, porque lógico, marinos, científicos, sabemos que hay...
Te voy a tutear, escúchame, hay un momento que se permitió en la fragata viajar con un familiar, bueno, la fragata tocaba todas las capitales del mundo.
Sí.
Bueno, yo fui un viaje, conocí todas las capitales con mi padre. Eso es imborrable. Ir al bazar de Turquía, ir al Kremlin, ir a Tokio. No. Es tocar el cielo con las manos para un...
Para un chico, claro, pues digo, por eso te preguntaba el tema de cuando llegaste ahí, te encontraste con ese mundo blanco, y además, entonces con pocos chicos, pocos contactos con chicos.
Cuando llegué, fui, me tiré ahí, me zambullé en la nieve y me decían, este está loco. No. Siempre me buscó, me gustó experimentar esas... Bueno, yo creo que tengo un alma de aventurero, ¿no?
¿Y cuántos años estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Cuatro años. O sea, de los 13 a los 17. Sí. ¡Wow! Toda la adolescencia sin adolescentes.
Sí, bueno, pero es lindo porque...
sin adolescentes estuviste.
Aprendí, ¿no? Porque además yo viajaba también al continente. Visitaba familiares y todo. Así que había un recorrido también.
Sí,
¿no?
Pero tu vida diaria era ahí.
Sí.
¿Y la escuela cómo se hacía?
Teníamos maestros.
Porque vos ya terminabas la primaria y empezaste el secundario.
Hoy hay escuela. Antes no,
Por eso haciendo el secundario.
Sí, exacto. Teníamos maestros. Pero además, vos aprendés algo que es fuera del contexto de la educación, que es todo lo marino. Toda la experiencia, todo de cómo purificar el agua, cómo se iban en trineo, cuando se hacía un rescate. Todas esas cosas son tan especiales. Y escuchar aventuras de viajeros que iban a la Antártida, de venir las expediciones donde eran muy nutridas. Era un mundo... especial.
Claro, por eso me digo, pregunto porque noche. Son cosas que a mí se me ocurren. Digo, justo vos estabas en la secundaria y cómo manejabas el tema.
No.
Y después, ¿cómo? O sea, cuando volviste, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo fue?
Tenía periodos de
Porque ahí no había internet, todavía no había educación virtual.
Tenía periodos de estudio acá, ¿eh?
Yo vos venías acá, a estudiar.
Estudiaba acá y volvía.
Ajá.
Así que yo...
no es que estabas todo el año, venías a estudiar acá.
Allá tenía amistades grandes.
Claro, claro.
Acá, en los de mi edad. Así que tuve acá el primario, secundario y después volvía. Así que tenía dos casas.
Claro, claro. No, pues digo, no estabas todo el año allá. Sino que venías a estudiar al continente.
Sí, sí, me recibí. Todo, así que no. Y después empecé una carrera de estudio, no paré de estudiar.
Entonces ibas en el verano prácticamente.
Exactamente. Y también en el invierno.
Sí, bueno, pero menos.
Menos. Así que es tener dos casas. Y estar en dos mundos.
Totalmente diferente.
Pero, la verdad, imborrable. Imborrable eso.
¿Y allá con qué se entretenían? Ustedes, digamos, los jóvenes, los pocos que había, ¿cómo se entretenían cuando tenían que estar allá? Supongamos todo el verano o parte del invierno.
Yo tengo algo nato. Todo lo que es manual, yo hago origami, atiendo chiquito don, hago estimulación temprana y psicomoticismo. Con los cartoncitos de los panchos hago unos barquitos que son taxis que se usan en las rías de China y Japón.
Ajá, sí.
No, chiquito de
nada. Entonces se entretenía, por ejemplo, haciendo manualidades
sí,
ahí.
Sí, exacto. Pero
biblioteca nada. Tenían, porque acá había biblioteca en la base.
Sí, hay biblioteca. Siempre hubo, biblioteca.
Por eso pregunto, porque acá como que hubo biblioteca. Hay biblioteca.
A mí me encantaba zambullirme en los libros. Entonces tenía a mi disposición libros.
¿Y la parte de salud?
Salud, había médicos.
¿Y en emergencias te llevaban a continente?
Mi mamá era médica, así que...
¿Sabes? Pero iban
estaba,
a...
Ella estaba también. Era ginecóloga obstetra, así que imagínate lo que... Instrumentadora quirúrgica también.
Pero digo, cuando había una emergencia en esa época, iban al continente.
Sí, iban al continente. Se trasladaban.
Claro, trasladaban al enfermo.
Acordate que en ese tiempo, para ir a...
Porque ¿en qué años estuviste vos?
No me acuerdo.
Más o menos. No nos querés dar la edad.
Tengo 70. No, tengo 70.
Ah, sí. Entonces a los 13 estabas en el 60, en el 66.
Claro,
70, más o menos. Del 66 sí, al 70.
Exacto. Cuando era una emergencia, se iba al continente. Pero no se atendían ahí. Mi papá era ginecólogo, obstetra, era instrumentada quirúrgica. En ese tiempo, mi mamá cuando entró a medicina eran 4 mujeres, 400 hombres. Y instrumentadora quirúrgica era exclusivamente de hombres. Mi mamá fue una desafiante total de esa carrera. Así que... No, había...
Y de paso, mira, voy a leer una de que te iba a leer las efemérides de esta semana. Mira, una que tiene que ver justo con la Antártida, por eso la traje. Es decir, el 7 de diciembre de 1906, mirá de lo que estamos hablando, recién habíamos prácticamente llegado a la Antártida. Porque, el primer paso estamos en 1904, exacto, después de la llegada del alférez Sobral, el regreso. Es cuando Roca, compra la base, el observatorio escocés. Bueno, estamos hablando de diciembre de 1906. Por primera vez en la historia antártica, la República Argentina, mediante un decreto del Poder Ejecutivo y como acto soberano sobre aquellas dependencias polares, nombra autoridades propias para distintas zonas del territorio antártico, ¿no? El decreto referido dice, existiendo en los territorios australes de la República diversos establecimientos nacionales, estamos hablando de 1906, y ya estamos hablando de varios establecimientos nacionales, como el Observatorio Meteorológico Magnético de las Orcadas, y siendo conveniente la creación de otro para proveer a su mejor administración, el presidente de la República decreta, artículo primero, nómbrase comisario en la región donde se halla el observatorio de las Órcadas y en las islas del archipiélago al señor Rankin Angus. Artículo segundo, nómbrase comisario en la isla Wendell y de las islas y tierras inmediatas al señor Guillermo B. Artículo tercero, ambos comisarios continuarán dependiendo de la gobernación de Tierra del Fuego. Artículo 4, comuníquese, publíquese, etcétera. Firmado el presidente Figueroa Alcorta.
Fíjate que los nombres son todos gringos.
Pero digo que estamos hablando de 1906. No, eso para destacar, ¿no? La presencia permanente y el interés de Argentina por el continente antártico.
Exacto.
Hacía 2 años que nos habíamos establecido ahí. Qué y ya historia. Estaban declarando autoridades historia, y verdad. Comisarios para asegurar que eso era territorio argentino.
Sí, para preservar el territorio y custodiarlo.
Claro.
¿Quién iba a detener? Un pingüino.
No importa, pero el claro. tener una autoridad...
No, la presencia.
Demuestra claro. que hay un gobierno que está haciéndose cargo del tema. No la es verdad. Territorio abandonado.
No, no. La verdad, qué lindo, la verdad.
Así que por eso lo traje. Y fue ahora, el aniversario era el 7 de diciembre.
Mirá vos, qué lindo.
Entonces digo, verdad. Bueno, voy a llevarlo a leerlo porque realmente es interesante descubrir... cómo en esa época ya Argentina se estaba ocupando tanto de la Antártida.
Bueno, eran gobiernos que se ocupaban de la parte territorial como corresponde.
Claro, pero además de un continente allá, inóspito. La punta del... pero además práctica un territorio abandonado, no, vacío, sí, sin habitantes.
Sí, sí, sí.
Y ahí estaban declarando y fijando autoridades para establecer el dominio o la presencia argentina, además, que eso era territorio argentino.
No, además, me imagino la crudeza donde tenían que ellos habitar un lugar que no estaba preparado como hoy está preparado toda la infraestructura, lo precario, el frío es terrible cuando lo precario no cubre...
Claro, imagínate en esa época que recién se estaban creando, el otro día cuando hablaban de la expedición de Nordenhall y la presencia de Sobral, contaban lo que es la casilla, porque hay gente, viste, que no. todavía está, lo que era la casilla donde vivían.
No, me imagino. Y una heladera total.
Además, como siempre digo yo, cuando subo a la corbeta Uruguay...
Sí.
Miro y digo, ¿y acá cómo llegaron a la Antártida? No murieron congelados no, y volvieron.
Era un cascarón de
claro, nube, por
en
eso.
un iceberg gigante. Eso pasa.
Bueno, pasamos a nuestra segunda canción.
Dale.
Continente blanco de perpetuo invierno, donde hielo y nieve son eternidad, donde la bandera que flamea al viento es un sentimiento pero de verdad, donde decir patria no es solo palabra, es esfuerzo diario, entrega sin par, de hombres y mujeres que te han sembrado y te han grabado nuestra identidad. De hombres y mujeres que te han sembrado y te han grabado nuestra identidad. Para que te vistas de celeste y blanco y te cubro un manto de fraternidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar argentino. y los ríos argentinos.
Bueno, primero fue Antártica y ahora Antártida Argentina. Mira, las dos canciones que escuchamos relativas al tema del cual hablábamos. Y ahora interrumpo un momentito para explicar, o si no lo hago después, porque vos después te tenés que ir un rato antes.
Después de la tercera canción.
El
programa que viene a posterior. Y bueno, te contaba que esa aventura en la Antártida era increíble, porque por ejemplo en Sandwich había un aserradero impresionante naval, y eso era hacer barquitos de madera.
Claro.
¿No? Era una historia, y ir repartiéndonos en las islas, porque ese era el recorrido que uno tenía, y yo me plegaba a esas aventuras. Así que mirá.
Y claro, escúchame, con esa edad querías hacer algo, o sea, no, donde fuera.
No, pero además es como tener hormigas en el cuerpo.
Claro.
Y era inquieto, y bueno, siempre pedía permiso para viajar, y me cuidaban una barbaridad.
Claro, lógico.
Pero esas experiencias imborrables, la verdad. Y después vinieron cruceros a la Antártida.
Sí, sí, ahora hay cruceros.
Que es lo que es tan lindo, que para que conozcan no solo el Piñón del Sur y todo Tierra del Fuego, pero la Antártida.
Y ahí ahora yo leí lo que estuve leyendo de Base Marambio, que ahora aterrizan aviones de pasajeros.
Sí, sí,
está
sí,
preparada
sí.
La pista preparada para que aterricen aviones de pasajeros.
Mira cómo ha cambiado eso, qué lindo. Qué lindo. Bueno, el que llegaba muy seguido al sur era el ADE, Líneas Aéreas
sí.
Del Estado.
Pero no, realmente es una experiencia, digo, todos los que han contado y me han relatado eso, ese tiempo que vivieron en la Antártida, o sea, sé un científico que estuvo a lo mejor una temporada, pero que a lo mejor hizo 30 temporadas,
sí,
¿no?
Sí.
O este muchacho que había ido a hacer una conexión con el tema de las comunicaciones. Porque desde ya, los otros uno dice, bueno, es lo suyo.
Claro.
Pero toda esta gente así, que no tenía idea, o que, bueno, los mismos científicos te cuentan que ellos son científicos antárticos, se dedican exclusivamente porque eso los... O sea, entraron a la Antártida y no salieron más.
Vos sabés que tengo un amigo que la hija de bióloga marina va a salir en mi programa, y está en la Antártida. Vuelven.
Claro, por eso digo, yo conozco científicos que han hecho 30 expediciones científicas
vuelve.
A la Antártida.
Es increíble, es una moda.
Por eso digo que es una cosa que te atrapa y no te deja salir la Antártida.
Sí. Tiene algo muy especial la Antártida, y vuelve. Yo veo que hay muchos científicos, muchos experimentados en su materia volvían, y bueno, es lindo porque es el trato cotidiano de esa gente, y que se aprende.
Claro.
Un montón de cosas.
No, además todo lo que hay por descubrir todavía en la Antártida, porque,
sí.
O sea, se sabe, pero es tan relativo, ¿no? Cada día se están descubriendo cosas nuevas de la historia de la
Exacto.
Antártida.
Desde conocer la cartografía hasta los nudos marítimos, eso ha pasado por mí y en mi memoria, ¿no? Así que...
Y la convivencia, por ejemplo, con el resto de los marinos en esa base, cuando vos estabas y estaba tu madre y tu
padre. No, muy cordial, muy linda, muy bueno, lo que pasa es que mi papá tenía una jerarquía, y entonces ellos eran muy queridos, yo en su tiempo era educado.
Eras todavía de la época que los jóvenes
claro,
eran educados.
Era educado, y entonces siempre tenía... un buen trato con todo el mundo, porque siempre me metía a tomar algo calentito con alguien o entablar una conversación con gente grande, que a la cual uno ha aprendido un montón de cosas maravillosas que es el día de hoy que me acuerdo.
No, además en esa época incluso toda la parte de marinos oficiales tenían una preparación cultural...
Increíble. No, increíble.
Muy, muy importante.
No, toda gente muy preparada, y bueno, eran como mis docentes, ¿no?
Claro.
Porque yo no solo me quedaba con mi maestro, yo quería aprender todo. Yo me metí en todos lados, quería aprender todo. Así que eso es lo más lindo de uno, ¿no? La curiosidad y llegar a despertar de saber una cosa, otra. Experimentar una vida hermosa.
Ahora, vos que viajaste por tantos lados, ¿cuáles son los lugares que más te impactaron?
Primero te voy a decir, como en Argentina no hay nada. Mirá que he ido a Suiza.
Por eso digo, como has recorrido todo el mundo prácticamente, ¿qué son los lugares que más te han impactado?
No, los países árabes, Marruecos mucho, dos veces he ido a Marruecos. He estado en el Vaticano, soy uno de los corresponsales de la Santa Sede. He recorrido, mi país es maravilloso.
Argentina, sabes que tenemos Argentina, todos los climas, todos los paisajes.
En una semana no recorres Argentina.
No, además tenés todos los climas y todos
Europa,
los paisajes.
En una semana recorres Europa. Aunque no
si no toda Europa, pero no, unos cuantos países.
Pero nuestra idiosincrasia, el argento es totalmente distinto a todo el mundo. Y deja huellas, ¿eh? Porque el argentino tiene una materia gris que sabe hacer de todo. Es un busca, es un revive, es el ave fénix.
Pero bueno, amén de eso, pues digo, ¿cuáles son los lugares que vos decís? A mí ese lugar,
Estambul, me encantó.
Me ha dejado, Estambul, no lo olvido nunca.
El Gran Bazar de Estambul, maravilloso. Maravilloso. China también, lugares muy lindos. Vietnam me gustó mucho.
Mirá.
He estado con el embajador de Vietnam, que es muy amigo mío, y un día dice, vamos a hacer un viaje, te invito. Yo le digo, bueno, nos vamos a Uruguay, a Vietnam. Yo le digo, a Vietnam. Y me invitaron, y tengo fotos en la tumba de Ho Chi Minh, el padre de la patria vietnamita. Posguerra, Vietnam es precioso. Es precioso. Es un panorama increíble ver cómo posguerra Vietnam es maravilloso. Y estuve en las ciudades donde los topos iban por abajo, había mesas quirúrgicas, todo.
Claro, todos los refugios.
No, increíble. Increíble, por eso le ganaron la guerra. Es una guerra no reconocida por Estados Unidos, perdida.
Claro, así, claro, sí.
Así que, pero Vietnam es maravilloso. Tailandia también tuve.
Ahí dicen, que el paisaje, ¿no? El entorno es muy particular, el paisaje general.
No, es increíble lo lindo que es. Es lindo recorrer, uno tiene ese alma de aventurero. Así que, bueno, eso es lo que me tocó vivir y me gustaría seguir viajando. Cuando pueda, seguiré viajando un poco más.
Es muy lindo viajar, sí, cuando uno puede viajar. Es una linda experiencia.
Sí. Sí, porque ese contraste de nuestro país con
claro,
otros países,
conocer otras culturas.
Otras culturas y todo. Y uno valora mucho más lo que tiene adentro, ¿eh?
Sí, lo único que cuando te pasa eso, que es lo que siempre yo saco como conclusión, que lamentablemente todo lo que hacen otros países que tienen que ver con el turismo, del sí. cual ingresan un montón de dinero, porque los ríos europeos los recorres a los países, a las ciudades europeas sí. desde el río.
Exacto.
Nosotros no podemos recorrer, como digo siempre yo, no podemos llegar a Paraguay en un viaje de paseo por el río Paraná.
Eso es una asignatura pendiente, lamentablemente.
Y así como todo, ¿no? O sea, tenemos, el turismo en la Argentina está además, muy, muy abandonado. O sea, con todo el turismo que tenemos, y lo cual podría ser un enorme ingreso de divisas.
No solo eso, tenemos un litoral hermoso.
Por eso.
Unas rías preciosas y no las explotamos como deberíamos explotarlas.
Yo, viste, acá desde el programa vivo insistiendo en que ver el país desde el río, ver las ciudades desde el río.
Exacto, tal cual.
No desde la tierra, porque lamentablemente hasta la historia argentina se hace desde la tierra, se ha hecho.
Sí, sí.
Y no se ha hecho desde el río o desde el mar.
inclusive nuestras costas.
Claro, por eso.
La verdad, tenemos una costa preciosa. Bueno, no la explotamos como debería explotar.
Ni siquiera los recursos naturales, las riquezas naturales que tiene el agua.
Sí, sí. Lamentablemente vienen barcos factorías que explotan, la pesca es destructiva porque es...
Claro, porque no respetan las fechas, no respetan...
Porque no respetan los cardúmenes de su esencia, así que no, lamentablemente habrá que cambiar políticas, no hay otra.
Es que yo creo que hay que crear políticas de Estado que tengan que ver con todos estos aspectos que se dejan de lado, y pero que además tendrían que seguirlo todos los gobiernos, sin importar el color que tenga político, porque hasta que vos no crees políticas de Estado que, sea yo del color político que sea, las respeto, 3-4 políticas de Estado que se mantienen, venga quien venga, no importa que sea izquierda, derecha, torcido, no me interesa.
Un bien para nuestro país.
Exacto. ¿Qué es lo que hicieron todos los países que se desarrollaron? Tomaron políticas de Estado y quien estaba en el gobierno no importa. Chile, un buen ejemplo, ¿no? O sea, Bachelet sigue con la política de anterior, del gobierno militar, porque esa era lo que le servía a Chile.
Tal cual.
Y estaban en las dos puntas del mapa político.
Y bueno, esa es la gran realidad que tenemos y bueno, ojalá que cambie.
Ojalá que el turismo, también el turismo, te digo, se convierte en una industria. Tenemos tantas posibilidades, digo, con la cantidad de ríos, porque ya hablando de lo nuestro, ¿no? La cantidad de ríos que hay en nuestro país, lagos, que son todos lugares para ir a hacer turismo. O sea, sin hablar del patrimonio histórico que lamentablemente se destruye acá.
Sí. Eso es verdad.
Yo siempre digo lo mismo, en Europa te lo crean la historia, claro. Porque de repente te hay una piedrita, dicen no, y te cobran para verla y sacar la foto. Claro. Acá se sentó Carlos V, te dicen. Y vos decís que... Sí. ¿Y vos saben que acá se sentó Carlos V? Sí, pero no importa.
Tortoni, viste, el Tortoni vino hasta la reina, Carlota, el príncipe de España, y bueno, y queda ahí.
Claro. Pero pues digo, pero lo hacen y eso genera divisas e ingresos al país. ¿Alguna vez tendremos algún gobierno que lo haga?
Bueno,
Miguel Ángel, te agradezco porque ya te tenés que ir a preparar tu programa.
Sí, bueno.
Yo tomo con el último pedacito del programa.
Me hace acordar mucho. Tengo una Pitágora ahí, de miniatura. Yo también. Yo tengo. Me encanta hacer miniaturas en madera, así que. Tengo cosas lindas también. Bueno, muchas gracias
por estar y bueno. Te dejo libre. Vamos a nuestra tercera canción, así Miguel Ángel se va tranquilo para preparar su programa, bueno. Que sigue después que yo me voy.
Exacto, Mundo Franquicias. Muchas gracias.
Cuando el camino se hizo distancia, pensando en vos, hallé la calma. En tu atardecer de verano, cuando se incendia el cielo en lo alto, dejé un sueño secreto guardado dorado verso que ando cantando.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
¿Por qué escuchamos esta canción referida al Nahuel Huapi? Porque justamente hoy, 13 de diciembre, pero por supuesto en 1883, por primera vez, marinos argentinos llegan desde el Atlántico al lago Nahuel Huapi, a las órdenes del teniente de marina Eduardo O'Connor. Ese es el aniversario del descubrimiento, digamos, o de la llegada argentina al Nahuel Huapi. Para ello utilizaron el vapor Río Negro, zarparon de Carmen de Patagones y remontaron en todo su recorrido ese río. Luego llegaron al río Limay, que lo navegaron hasta la confluencia con el río Colloncurá, y desde ese lugar O'Connor y sus hombres debieron embarcarse en una lancha, porque da la casualidad que cada vez que nuestros ríos del sur se recorrían y se conocían y se trataban de llegar y ir viendo qué había, no tenían el calado suficiente o las posibilidades de afluencias, de recorrido, para los barcos que teníamos en la República Argentina. O sea, los barcos no servían para recorrer esos ríos, y entonces muchísimas veces estos marinos que fueron lentamente reconociendo la Patagonia Argentina tenían que bajar del barco, subirse a una lanchita o subirse a un botecito, incluso cuando se recorrió el Río Negro, hubo una parte del río donde se bajaron del bote y lo arrastraron los marinos, porque era imposible navegarlo. Esas son las hazañas que se hicieron durante la segunda mitad del siglo XIX para ir conociendo nuestra Patagonia. Y le sigo contando del río Nahuel Huapi porque todavía tiene un detalle de actualidad, por eso lo voy a seguir recorriendo. Entonces recorrieron el río Limay hasta su entrada al lago Nahuel Huapi, con el aparejo largo y el pabellón nacional al tope en la lancha, lancha que fue bautizada, esa lancha por la cual recorrieron y llegaron al Nahuel Huapi, Modesta Victoria. Eso para que aquellos que han ido a Bariloche y han ido a la isla, a los Arrayanes o a la isla Victoria, bueno, fueron justamente en una lanchita que se llama Modesta Victoria. ¿Y qué es la lancha que en su momento, pues recibe el nombre de la lancha que en su momento fue la que utilizó O'Connor y los marinos argentinos que lo acompañaron para conocer y reconocer el Nahuel Huapi? Entonces recorrieron el lago. El éxito, dice, obtenido, hicieron que recorrieran el lago durante 57 días, iniciando los trabajos hidrográficos para levantar la carta de ese lago para poderlo reconocer. Porque, como yo les decía, en ese momento no tenían nociones de cuáles eran los ríos y los lagos de la Patagonia, y se estaban conociendo de a poco y se iban recorriendo, y cuando se los recorría se hacía el mapa cartográfico, el mapa hidrográfico, y se iban dejando los detalles para poder luego manejar la navegación de esos ríos. Y hoy, como hablaba de efemérides, porque también hay otra efeméride que es, seguramente que nadie lo sabe, o muy poquito, puede ser que algunas personas lo conozcan esto que les voy a leer ahora, porque no es habitual, ni siquiera sabemos el destino, pero el proyecto estuvo. El 8 de diciembre de 1813, ya nos remontamos acerca de nuestra Revolución de Mayo, fallece el ingeniero estadounidense William Samuel Taber. ¿Y por qué este señor lo destacamos en bitácora y decimos el día de su muerte? Este señor fue el precursor de un arma, de la primera arma submarina de nuestro país. Este proyecto se lo presentó a la Junta de Mayo. Primera junta, a esa junta este señor les presentó el proyecto de crear un arma submarina. Era construir un submarino para atacar a las naves españolas que estaban en el puerto de Montevideo. Los planos se presentaron, se estudiaron y fueron aprobados por el presidente de la Junta, don Cornelio Saavedra, y por el vocal Miguel de Azcuénaga. Taber recibió el grado de capitán de caballería ad honorem y se construyó una máquina submarina. Se construyó, lo que no sabemos es cuál ha sido el destino de esa nave. ¿Qué pasó con esa máquina submarina? La historia todavía no descubrió su fin. Pero sí es curioso y es una gran curiosidad pensar que en 1810-1811 se presenta el proyecto de hacer una máquina submarina para atacar a los españoles y que fue aprobado por el gobierno del momento y por su presidente, don Cornelio Saavedra. O sea que fue una curiosidad que, como estábamos justamente en la efeméride en esta semana, me pareció interesante contárselos para que, bueno, sepan que de repente hubo cosas extrañas en nuestra historia. Y otro de los acontecimientos históricos de esta semana, el 10 de diciembre de 1825, el Imperio del Brasil le declara la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se autoriza la utilización del corso y el alistamiento de naves desde Brasil para pelear contra las pocas naves argentinas que había, y también se autorizará después el derecho de corso para enfrentar a las naves brasileras, como siempre lo hemos explicado, que era una política y una práctica muy común en la época, la utilización de corsos, o sea, esos marinos particulares que firmaban el acuerdo con el gobierno para enfrentar a un determinado enemigo, en este caso al Brasil. En esta guerra del Brasil que comienza y va a llevar a enormes actos de valentía y de gloria de marinos argentinos como marinos extranjeros, y que por supuesto también la escuadra de Brasil, como estuvo la escuadra de 1814 contra España, fue comandada por el almirante Brown. Les recuerdo que a partir de las 18 horas, en la iglesia San Juan Evangelista del barrio de La Boca, se celebra o se conmemora o se realiza un homenaje, como lo quieran llamar, a Santa Lucía, la protectora de la vista. Así que si alguno está oyendo el programa y anda cerca de La Boca, puede ir a las 18 horas en la iglesia y al colegio de San Juan Evangelista. Va a haber un concierto de la banda de la Prefectura Naval Argentina como inicio de este homenaje a Santa Lucía, que después, por supuesto, terminará a las 19 con la misa auspiciada en San Juan Evangelista. Pero a las 18 la banda de Prefectura Naval Argentina va a dar un concierto. Así que el que se quiera acercar, que esté cerca y se entere, vaya y aproveche para escuchar un poco de linda música con la prefectura, que realmente vale la pena escucharla y vale la pena verla a la banda de la prefectura. Y espero que este programa les haya resultado curioso, agradable, fue diferente, de eso no hay ninguna duda. Pensar la historia, la experiencia de un niño que en su momento vivió en una base de la Antártida. Es como que a uno se le ocurre que en las bases de la Antártida siempre hubo marinos, Pero no, estábamos hablando de 1966, 67, 68, donde ya había familias en esta base en Marambio. Y por mi parte me despido, voy dejándolos en compañía de nuestro invitado, para que va a estar al frente de su programa. Y espero que, les repito, que el programa les haya gustado y que el viernes que viene a las 16 horas nos vuelvan a acompañar. También zarpa en este diciembre, ya que hicimos mención de la Antártida, zarpa la expedición de Nordenhall, donde el alférez Sobral será el primer argentino que permanece en la Antártida y va a ser el desencadenante de todo esto que hablamos hoy, porque una vez que regresa la expedición a Buenos Aires, como ya lo hemos hablado, inmediatamente, a los 2 meses, el presidente Roca está comprando el Observatorio Meteorológico Escocés y estableciendo la presencia argentina en la Antártida desde el 22 de febrero de 1904. Los saludo, les agradezco que estén escuchando y los espero, repito, el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.